En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Lorena Cabnal, quien se encuentra participando en un coloquio internacional sobre la verdad, la justicia y la reconciliación en las Américas. Lorena Cabnal, ¿qué es lo que destaca de este encuentro?
Creo que ha sido importante la posibilidad de la convocatoria que ha hecho una universidad, la Universidad de Quebec, acá en Montreal, Canadá, para poder poner en un diálogo plural, político, honesto, las diferentes interpretaciones que estamos haciendo y particularmente las mujeres indígenas que venimos de países donde hay historia de genocidio, de guerra contra insurgente, de violencia sexual en el tiempo de la guerra, pero también la grave problemática del capitalismo neoliberal que hoy está atentando contra las diferentes formas ancestrales territoriales con la imposición y la extracción de los bienes naturales. Entonces, creo que para nosotros hablar de reparación, de justicia, de resarcimiento, creo que son términos que estamos poniendo en diálogo y en un diálogo crítico, porque terminan también, ¿verdad?, siendo interpretados académicamente y que están dentro de un modelo de democracia y que es necesario traer también otras dimensiones interpretativas desde las formas de vida de pueblos ancestrales. Porque no se han abordado, digamos, graves complejidades y efectos, por ejemplo, de la guerra contra insurgente en Guatemala, y ahora estamos entrando al proceso de fortalecimiento de los acuerdos de paz, a 21 años de firma de la paz en Guatemala. Pero mira, Guatemala sigue siendo el país que a nivel mundial tiene los primeros datos de femicidio a nivel mundial. O sea, es altísimo. Sino para muestra de ello, el 8 de marzo del año pasado, 41 niñas calcinadas por el Estado femicida de Guatemala, y así nos atrevemos a denunciarlo. Eso te está poniendo un contexto. Cuando decimos perdón, cuando decimos reconciliación, no están generadas las condiciones, no está generado el diálogo amplio, las condiciones de la guerra no están superadas. Y sobre estos efectos de la guerra, ahora defendemos los territorios. Ahora tenemos criminalización, judicialización, desapariciones, femicidios, órdenes de captura, tenemos presos políticos. Entonces, es un continuo histórico de violencia que no pasa precisamente por el tiempo de reconciliación.
Uno de los temas que también abordó fue que no hay recursos naturales, sino hay bienes naturales.
Creo que es importante decir como dos cosas. Una, que la categoría cómo ha sido construida de recursos naturales, hoy pasa también por acercarse a conocer qué otras propuestas vienen desde los diferentes movimientos mundiales, voy a decir así, de la ecología política crítica. Porque creo que es un término que puede ser utilizado, nombrado, bajo toda, si quieres, el filtro, ¿verdad?, de esas revisiones epistémicas y de contenido político que tenga. Porque hoy también el capitalismo y la política verde te toma esa categoría de recursos naturales. Ahora bien, los pueblos indígenas no hablamos de recursos naturales. Que no quiere decir que estemos en contra, si se utiliza, voy a decir así, el término construido de manera crítica desde la ecología política de recursos naturales. Pero nosotros hablamos de bienes naturales, y no bienes como la posesión de tener algo, sino bienes en una relación de vida, de bienestar. Es otra la interpretación, porque cuando hablamos de bienestar relacional, entonces nos damos cuenta de que el agua es un bien para la vida, de que la tierra es un bien para la vida, que junto a esto genera formas de vida para los árboles. Los árboles y el aire genera otro bien relacional de vida. Entonces no es el bien en términos de acumulación, de tenencia, es el bien relacional de formas de vida para la vida. Y eso es cosmovisión indígena y es otra interpretación. ¿Qué sí sugerimos a la academia? Que también se acerque en un diálogo amplio, profundo, respetuoso a las epistemologías originales, porque de hecho no se reconoce así los saberes indígenas. Se reconoce como pensamiento mágico religioso, o que somos pueblos de pensamiento empírico, cuando traemos toda la interpretación de los grandes calendarios lunares, solares, fases lunares que tienen que ver con la temperatura ambiental del agua, de la tierra, la savia de los árboles, y hacemos todo un análisis que no tiene que pasar a ser interpretado por la lógica del pensamiento occidental. ¿verdad? Entonces a mí me parece que es importante plantear, en tanto se hace crítico, se hace político, ¿verdad? Y en tanto también se recrea con otros pensamientos que le circundan.
¿Hay eco a esta idea de esta diversidad política?
Yo creo que ha sido importante encontrarnos con aperturas también académicas. Creo que hay que decirlo, si no de lo contrario no estuviéramos aquí. Y creo que hay posibilidades de diálogos plurales, cada vez más se están abriendo caminos para que estemos dialogando los pueblos, las mujeres particularmente de pueblos. Y creo que hay varias intenciones que son muy afirmativas por parte de maestros, maestras de varias universidades, que no solo con el hecho de invitarnos, sino con traer también algunas acciones que promuevan pensamiento crítico en el estudiantado. Creo que ahí hay una posibilidad de tejer otros pensamientos de esto. Y por lo tanto, ECO en ese sentido, pues va con su propio ritmo, creo yo. Vamos de a poco, pero creo que también ha sido impresionantemente hermoso encontrarnos con el ejemplo que ponía hoy la profesora Leila de una de sus estudiantes que tomó un texto mío para traerlo a dialogar a la universidad un poco antes de que yo viniera.
Para el público que esté escuchando, ¿qué textos propone como forma de ingresar a esta nueva visión del mundo y de las relaciones entre seres humanos y bienes naturales?
Yo creo que sería interesante y una invitación para quienes están interesados, interesadas en acercarse a leer y a sentir el pensamiento originario que está emergiendo de las grandes jornadas de lucha y resistencia territorial. Creo que leer comunicados, creo que leer manifiestos, creo que leer... Este es otro ciclo de formas de saberes y conocimientos que se ven muchas veces interpretados quizá de otra manera. Pero allí se están colocando sentimientos, propuestas, maneras de repensarnos la vida e interpelaciones.
Es decir, es saber con el cuerpo y no solamente con el razonamiento cartesiano.
Exactamente. ¿Cómo traes la posibilidad de otra conciencia, otra dimensión de conciencia de tu cuerpo en relación con la tierra? Y te autointerpelas, ¿verdad? ¿Cuánto consumo hago de cosas que me son tan innecesarias, por ejemplo? Y esto que implica el estado de bienestar de mucha gente en Canadá, ¿de dónde depende? Si no depende de los bienes naturales, que muchos de esos bienes naturales son los que defendemos los pueblos indígenas. Y por eso es muy fuerte esta contradicción y esta dicotomía entre el desarrollo, ¿verdad? Y entre la resistencia de pueblos indígenas contra el petróleo, por ejemplo, acá en Canadá. Y es muy fuerte esta situación. ¿Qué sucede? Creo que es importante que entonces se conozca y se acerque y abrir el corazón, la mente y la disposición corporal, creo yo, para hacer otras lecturas de los movimientos indígenas. Creo que habemos mucha gente, algunas escriben mucho más que otras como pensamiento originario, y creo que no solo estas aportaciones están en términos de escritos. Creo que hoy mucho también está por video, está por entrevistas, precisamente, porque también mucho de esto, en algunos casos, como en la historia particular mía, yo casi no escribo. Soy más desde la oralidad, por ejemplo.
Tomando en cuenta, por ejemplo, que los quechuas o los aymaras no han dejado una escritura, esto implica que quizá, inclusive la forma misma de aprendizaje a través de la lectura, que por sí es un acto individual, no puede dar cuenta de esas otras formas de aprendizaje que son en grupo y orales.
Así es. Nos encanta mucho trabajar nosotros con representaciones y simbología, porque a partir de un color te van a venir muchos pensamientos y muchos tejidos de la palabra, y eso trae sentimientos. Los sentimientos que acompañan la palabra y las reflexiones creo que quedan impregnadas. Y eso se puede volver colectivo también. De ahí que los pueblos ancestrales tenemos muchas simbologías, ¿verdad? Y somos pueblos sumamente orales. Yo tengo historias de mis tatarabuelas, de mis bisabuelas que no conocí, pero que a través de mis abuelas, de mi madre, conozco. Y mi hija es así. A través de contarle cuentos a mi hija conoce la historia, ¿verdad?, de sus otras generaciones. Entonces creo que acá también hay elementos sumamente hermosos en esta territorialidad, donde los elementos simbólicos, la oralidad, también pueden traer otra convocatoria de saberes en este tiempo.
Lorena Cabnal, muchas gracias por esa entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por Radio Canadá Internacional. Muchas gracias.
Gracias.